Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos. Les ofrecemos hoy la segunda parte del mensaje, Salvación Eterna.
Este tema es parte del estudio Manual del Discípulo de William MacDonald.
En él, el autor nos lleva a examinar la descripción de discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas.
En este capítulo nos habla de la necesidad de que nuestro discípulo tenga la seguridad de su salvación y que pueda demostrarlo bíblicamente.
Después de la pausa musical, llega hasta nosotros en la voz de Herman Harvich.
Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Vamos a repasar un poco lo dicho en la primera parte del mensaje antes de continuar. Cuando somos salvos, recibimos el perdón de la pena eterna de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados eran futuros cuando Jesús murió por nosotros. Dios nunca los recordará nuevamente. En ese momento comienza una nueva relación. Nos transformamos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Nada puede quebrantar dicha relación. Usted no puede dejar de ser hijo de su Padre terrenal, y eso también se aplica en el caso de su Padre celestial. Cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se quebranta, no nuestra relación, sino nuestra comunión. La relación es una cadena inquebrantable, mientras que la comunión es un hilo delgado. El feliz espíritu familiar permanece quebrantado hasta que confesamos nuestros pecados. Preste atención a esto. Recibimos el perdón de la pena eterna de nuestros pecados cuando creemos en el Señor Jesucristo. Ese perdón se recibe una vez y para siempre. Recibimos el perdón como creyentes cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, como lo leemos en 1 Juan 1:9. Esto se lleva a cabo constantemente en la vida cristiana. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 10, Jesús enseñó que existe un baño de regeneración, pero muchos lavamientos. Existe una diferencia entre el pecado ocasional y la práctica del pecado. De hecho, todos pecamos, como lo leemos en 1 Juan 1, 8 y 10, y en el capítulo 2, verso 2, pero no practicamos el pecado. No dejamos de pecar, pero sí pecamos menos. El pecado domina la vida de un pecador, como vemos en 1 Juan 3, versículo 4 al 9. En este pasaje, Juan usa el tiempo presente continuo. Leámoslo de la siguiente manera. Quien practica el pecado, también practica la impiedad. Todo aquel que permanece en él, no continúa pecando. Todo aquel que practica el pecado no lo ha visto a él, ni le ha conocido. El que practica la justicia es justo. Aquel que sigue pecando es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca habitualmente. La Biblia hace una distinción que, si se observa cuidadosamente, previene que una persona crea que un creyente puede perderse. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hacia el final del programa anterior, estábamos hablando de que existe una diferencia entre un verdadero creyente y aquel que finge serlo. Una persona puede decir que es cristiana aun cuando nunca haya nacido de nuevo. En la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, el trigo representa a los creyentes genuinos, mientras que la cizaña claramente representa a los embusteros. Cuando el apóstol Pablo dijo, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado», Él no temía perder su salvación, sino que temía ser descalificado como siervo del Señor. Él no quería ser colocado en la repisa. Debemos observar la diferencia entre la salvación y llevar fruto. Juan habla de esto último en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Y preste atención al versículo 8. Léalo con cuidado. ¿No dice allí que Dios corta a un cristiano que no permanece y lo arroja al fuego? La cizaña tiene un aspecto similar al trigo, pero hasta allí llega la similitud. Existe una diferencia entre aquel que se aparta y aquel que es apóstata. Alguien que se aparta es un hijo de Dios que no está en comunión con el Señor. Un apóstata es una persona que en cierto momento profesó creer, pero en cierto momento abandonó la fe cristiana. Pedro se apartó, pero Judas fue un apóstata. Cuatro pasajes que describen la apostasía son, y tome nota si así lo desea, Hebreos capítulo 6, versos 4 al 8, Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31, en Juan capítulo 2, versos 18 al 28, y capítulo 5, verso 16. Existe una diferencia entre la reformación y la regeneración. Dos pasajes que describen la reformación son Mateo 12, versículos 43 al 45, y Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 22. Después de la pausa que tendremos a continuación, veremos que debemos ser cautelosos al distinguir entre la raíz y el fruto de la salvación. Decíamos antes de la pausa que debemos ser cautelosos al distinguir entre la raíz y el fruto de la salvación. La fe es la raíz. Somos salvos por creer en Cristo. Las buenas obras son el fruto. Muchas personas han sido perturbadas por pasajes que tienen un incómodo sí en ellos, como por ejemplo Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera Corintios 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 23, dice, «Ahora os ha reconciliado, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio». Lo que sigue a cada uno de estos sí, es una descripción de cómo son los verdaderos creyentes, no de cómo nacieron de nuevo. ¿Pero acaso Santiago no dice que somos justificados por las obras? Sí, lo dice Santiago 2:24, pero él no dice que son las obras en lugar de la fe, ni la fe más las obras. Él insiste en que somos salvos por el tipo de fe que produce buenas obras. La fe es invisible, las buenas obras la hacen visible. La buena obra de Abraham fue su voluntad de sacrificar a su hijo. La buena obra de Rahab fue su disposición a traicionar a su ciudad. Solo fueron obras valiosas por el hecho que demostraron una fe real, que ya estaba allí. Sin fe, hubieran sido malas obras. Veamos ahora también que debemos distinguir si un pasaje habla de la salvación o del servicio. En 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, Pablo habla de servicio. habla de la tercera persona del plural en una forma indefinida. En otras palabras, los hombres lo hacen. El mundo solo menosprecia al creyente que no vive una vida que permanece. Ellos toman el testimonio de dicha persona y lo arrojan al fuego. Sea consciente de la diferencia entre la salvación y el discipulado. El discípulo puede no ser apto para servir en el reino, como menciona Lucas 9:62, y sin embargo ser apto para el cielo a través de los méritos del Señor Jesús. Los siguientes pasajes tratan del discipulado más que del camino de la salvación. Lucas 9:23, Lucas 14:26 y 33, y Juan 12:25. En Gálatas 6:8, Pablo escribe: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Acaso esto enseña que un cristiano puede perder su salvación? Para nada. Aquí la vida eterna significa la vida en su plenitud. Habrá niveles de gozo de la vida eterna en la patria celestial futura. Todos serán felices, pero algunos tendrán una mayor capacidad para disfrutar del cielo que otros. La administración del dinero es una forma de determinar dicha capacidad. Al considerar el tema de la seguridad eterna, es de principal importancia asegurar, con declaraciones entendibles, que el creyente tiene vida que es eterna y que nunca puede perecer. Existen muchos otros pasajes que requieren seguridad eterna, a pesar de que no lo mencionan con tantas palabras. Finalmente, es de gran importancia ver los versículos controversiales en su contexto. ¿Los versículos hablan sobre la salvación o sobre algún otro tema? Nunca debemos construir nuestra doctrina sobre la experiencia humana, diciendo, por ejemplo, conocí un hombre que... Mis queridos amigos, la palabra de Dios es nuestra autoridad.
Hemos llegado al fin de otro programa, que deseamos haya sido de bendición para su vida.
También fue la segunda y última parte del mensaje Salvación Eterna, así que al reencontrarnos nuevamente comenzaremos con el nuevo tema.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Gracias por acompañarnos, hasta la próxima, que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y si lo desea, puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.